El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Por lo que sea, porque el Atleti perdió una suculenta ventaja sobre sus perseguidores obtenida en buena lid en la primera vuelta del campeonato. Porque al Fútbol Club Barcelona le costó arrancar. O porque al Real Madrid ha sido muy irregular, por lo que sea, la Liga Española se va a decidir en la foto finish. Como ahora sucede en teoría, porque la práctica es bien distinta, con el VAR, la foto finish, que por cierto fue inventada por un español, por Juan de la Cierva y Oces, sobrino del creador del autogiro. La foto finish, decía, surgió en su momento para resolver los empates en las carreras del hipódromo de la Zarzuela. De esto el que sabe mucho más es José Félix Díaz. Y luego, adquirida ya la patente por Omega, se incorporó definitivamente al mundo del deporte profesional. Cuando, como es mi caso ahora, un periodista deportivo habla de fotofinish, lo hace para explicar gráficamente y con un término que todo el mundo va a comprender al instante, que una competición se va a dilucidar en el último segundo. Y eso es lo que, por una cosa u otra, como iba diciendo, va a suceder con esta liga que, por si fuera poco, implica a los tres clubes más grandes de España: al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid. Hay algo que no logro entender, que no logro comprender, y es el debate que acerca del VAR estamos teniendo en España, seguimos teniendo en España. Creo que en el resto del planeta esto no es así, no es así en la Bundesliga. En la Bundesliga no están jornada tras jornada hablando de la tecnología, tampoco en la Premier, no sucede lo mismo en la Champions. No ocurre lo mismo durante el Mundial, no sucede lo mismo cuando se disputa una Eurocopa. Es un debate me atrevería a decir que estrictamente nacional español. Pensábamos que la tecnología llegaba al fútbol para solucionar los problemas y no para generarlos, o no para multiplicarlos por dos. Creíamos que con el VAR desaparecería la polémica y, sin embargo, lo único que ha hecho es avivarla y multiplicarla. Antes discutíamos sobre lo que decidía el de abajo, ahora polemizamos sobre lo que deciden el de abajo y el de arriba. Y no lo entiendo. O por mejor decir, sigo sin entenderlo. No lo comprendo. Sigo sin comprenderlo. Es como si, por ejemplo, en la natación, deporte en el que se decide por milésimas quién gana una carrera, se estuviera poniendo en tela de juicio cada 2x3 el sistema de pulsadores manuales según el cual es el propio nadador el que registra su tiempo al tocarlos. Es incomprensible. Es un debate que va a haber que solucionar. Esta liga, como decía, se va a decidir con una foto finish. Con esto quiero decir que hasta la última jornada del campeonato probablemente va a haber en juego millones de ilusiones y millones de euros. Y hoy, ahora, en este momento, el prestigio de la competición está en duda. No lo digo yo, no. O no lo digo solo yo, no lo dice el madridista, no lo dice el periodista de bufanda. Lo recogen así casi todos los medios deportivos internacionales. En el Equipo hablan, y cito textualmente, de, abro comillas, ley injugable, penalti, chiflé contra el Real Madrid, avec ley utilisation du VAR. En The Sun, como en Kicker, hablan de VAR drama. Mientras que en Corriere dello Sport dicen que el VAR e il Siviglia, yo creo que il Siviglia menos en este caso, frenano la rincorsa del Real Madrid. El eco mundial del acontecido ayer en el estadio Alfredo Di Stéfano se debe a que por Valdebebas pasaba este domingo la Liga Española, e insisto que de Valdebebas ha salido herido de muerte el prestigio del campeonato. Yo del VAR me fío. De quien no me fío es de quien maneja el VAR. Yo no me fío de González González, por ejemplo. No me fío. Yo creo que el señor González González está inhabilitado para seguir arbitrándole un partido al Real Madrid desde arriba o desde abajo. Me da igual. Este árbitro estuvo en el VAR del Real Madrid 1 a la vez 2, en el que, si recordáis, se produce el famoso agarrón del pelo de la guardia a Marcelo dentro del área. Le tiró del pelo. Era gris el agarrón del pelo. Era blanco el agarrón del pelo. ¿Acaso era negro? ¿Qué color tiene un agarrón del pelo dentro del área? González González estaba arriba. No llamó al árbitro. González González estuvo en el VAR cuando en el Real Madrid 0, Betis 0, mucho más reciente, se produce una mano de Miranda en el área bética, muy similar, muy parecida, no se puede decir que es la misma, porque no hay dos jugadas iguales a la de Militao de ayer. Pero en esa ocasión, digo, jornada 33, González González decide no llamar al colegiado, que en aquel caso era Estrada Fernández. ¿Por qué en la jornada 33 no y en la jornada 35 sí? Jornada 32, perdón. ¿Por qué en la jornada 32 no y en la jornada 35 sí? ¿Era gris la mano de Miranda? ¿Era blanca? Yo, insisto, me fío de la tecnología. De quienes no me fío un pelo es de aquellos que la manejan. ¿Cómo es posible que aún estemos dándole vueltas al fuera de juego señalizado en el gol de Karim Benzema? En la imagen que nos han mostrado desde el VAR, a Odriozola parece haberle crecido de forma repentina y bastante anormal la pierna izquierda. Lo necesario para que efectivamente el jugador del Real Madrid se encuentre en fuera de juego justo cuando le da el pase a Karim. Y del penalti sobre Casemiro en el minuto 91 es que ya ni se habla. Ya de esto ni se habla. Ya esto se da casi por hecho. Se da por supuesto. Ese no lo vio Julen Lopetegui. Por ese penalti no retirará a Monchi al equipo del campo. ¿A qué no? ¿A qué por eso no? Aquí en el radio también hay diferentes visiones acerca de la mano de Militao. Dani Blanco, por ejemplo, sostiene que la posición del brazo del defensa brasileño no es natural. Pero Sergio Valentín, que por cierto es árbitro en su tiempo libre, dice que si te viene de un rechace, como es el caso, no es mano. Ahora vamos a escuchar versiones también de entrenadores de primera división. Por ejemplo, el técnico del Cádiz, que dice que él no entiende esa jugada. Y que él, entre las reglas y el juego, apuesta siempre por el juego. Por lo demás, y si la posición del brazo de Militao no es natural, hombre, tampoco sería natural la mano de Miranda, ¿no? Y en la mano de Miranda y con idéntico VAR, el mismo colegiado decidió no llamar a revisar la jugada, pero ayer sí lo hizo. No es gris la jugada, no. Es gris la intervención, por no decir que negra, de González González, de quien, como ya he dicho, insisto una vez más, no me fío. Y no nos engañemos, no nos engañemos. Por mucho que le moleste a uno, dos, 70 o 70 millones. Por encima de todo este asunto, sobrevuela un negro nubarrón, que es el del posicionamiento del Real Madrid en la creación de la, sí señor, de la Superliga. Lo vais a tener que escuchar. El viernes, sin ir más lejos, Ceferín volvía a amenazar al equipo blanco. De esos equipos ya nos ocuparemos más adelante. Además de hacerlo también al FC Barcelona y a la Juventus de Turín. No me puedo quitar de la cabeza las palabras de Javier Tebas, que es un pequeño Ceferín, es un Ceferín en potencia, acerca de la participación de Miguel Ángel Gil en el proyecto fracasado de la Superliga. Dos puntos, vuelvo a abrir comillas. Tengo constancia de que el Atlético de Madrid se unió a este proyecto el jueves pasado. No ha sido de los clubes que han fomentado esta competición de manera secreta y casi clandestina. En su caso, siguen siendo vicepresidentes de la Liga. Tampoco me fío de Tebas. No me fío de ti, Javier. No me fío. El viernes Ceferín dijo que ya se ocuparía más tarde de los díscolos, que ya están fuera de la Champions. Y no puedo, insisto, una vez más, dejar de pensar que aquí Tebas ha decidido ocuparse de ellos sin mayor dilación, sin mayor pérdida de tiempo. No puede ser la mejor liga del mundo aquella en la que la limpieza de la competición corre de boca en boca. es imposible. Por candor o por ingenuidad, el Real Madrid, que dio la cara para que, por cierto, se la partieran, está ahora mismo mal alineado, tanto en Europa como en España. Y no se esconden, ¿eh? No se esconden. Les da igual. Tienen el control. Tienen el poder. Y aquí tienen el VAR, que ya no es sinónimo de equidad o de justicia, sino de pura y dura arbitrariedad. La Superliga. Sí, sí, sí. La Superliga. Tiene hoy más sentido que nunca. 10:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551. 40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos.
Betis 2, Granada 1, los 2 goles del Betis, ¿de quién? ¿Cómo le quitas a este tío si te marca 2 goles todos los días? Goles de Borja Iglesias, el gol del Granada de Machís. El Betis 6º, se acerca a Europa, ¿eh? Ojo con el Betis de nuestro admirado y querido y respetado Manuel Pellegrini. No te rías, Dani Blanco. Mañana, jornada 36, a las 7 de la tarde, Osasuna Cádiz, y a las 8, Elche Alavés, y a las 10 de la noche, Levante, Fútbol Club Barcelona. Hay gente que no conecta el cable de la génesis frustrada de la Superliga con lo que está pasando. Bueno, yo conecto los 2 cables, ¿eh? A mí me sale la cuenta, ¿eh? Dicen que al ser asesinado, mientras le apuñalaban, Eso dice Suetonio, ¿eh? No está esto confirmado porque, claro, no estábamos allí. Claro. Pero Suetonio dice... Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Javier.
Al ser apuñalado, Suetonio sostiene que César, al ver sorprendido que entre quienes le estaban apuñalando estaba su ahijado Bruto, le dijo, tú, Brute! ¿Vale? Y tú, hijo. Como diciendo, tú también, hijo mío. Eso luego ya fue una cosa de Shakespeare. Pero entre los que complotaron, fíjate que me gusta poco el término, para asesinar a César, pues ya sabemos cómo acabaron todos, Ya sabemos cómo acabaron todos. Cayo Trebonio fue decapitado, su cabeza sirvió para que los romanos jugaran al juego un juego de pelota, que a lo mejor probablemente era la génesis de lo que ahora conocemos como el fútbol. A Básilo lo asesinaron sus propios esclavos. Casio murió a manos de uno de los asesinos de Octavio, mientras que Longino y el propio Bruto cayeron en las batallas de Filipos. O sea, ninguno vivió para contarlo, ¿vale? Tú, Brute, menudo comportamiento del Atlético de Madrid. Ya os vale. Ya os vale. Vergüenza os tenía que dar. Vergüenza os tenía que dar. Y hay quien no hila Superliga frustrada con lo que está pasando, con lo que puede pasar en Europa y lo que está pasando en España. En fin, seguro que hay alguien que sí lo hila, que es mi amigo Paul Tenorio. Paul, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. No estoy seguro de
comprarte
la teoría tampoco.
¿No estás seguro? ¿Tampoco tú?
No, porque al Madrid le han...
Antes también.
Ah, claro, en Elche,
antes también.
Pamplona, vale. Contra el Alavés, ahí no había faltado el tema de la Superliga, tiene que haber algo más.
Vale. Pero sí es significativo que a estas horas de la noche Miguel Ángel Gilmarín permanezca como vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? ¿No te parece significativo?
Hombre,
¿no te parece significativo?
Miguel Ángel Gilmarín lleva 7 penaltis a favor y 4
en contra.
Y no le han expulsado a ningún jugador.
Perfecto.
Y quiere que todo siga así hasta la jornada 38.
¿No te parece significativo que Javier Tebas, en un mensaje que podría calcar o repetir Ceferín, diga, a ti sí te perdono porque tú no estuviste en las reuniones esas secretas y por la noche? ¿No te parece significativo?
Sí, a ver, está claro que Real Madrid y Barcelona parecen quedar señalados, pero yo creo que hay algo más, Juanma, porque los datos arbitrales del Barça esta temporada también son muy buenos. Los del Atleti son muy buenos, tienen muchos penaltis a favor, muy pocos en contra, muchos expulsados a favor, muy pocos en contra, y los del Madrid son dantescos. Entonces, yo es que ni siquiera metería el mismo saco a Madrid y Barcelona, que están ambos en la Superliga hasta el final cogidos de la mano.
No, el caso...
Hay algo más.
Lo cierto, Paul, es que el Madrid, por lo que sea, yo creo que por candor, por ingenuidad, dicen, ¿hablamos entre caballeros o entre lo que somos? Yo creo que por candor o por ingenuidad, a Florentino Pérez, fíjate que parece difícil que a Florentino Pérez le den el tocomocho. Le han dado el tocomocho.
Pero tú fíjate, Juanma, el año pasado, en el tramo post-confinamiento, cuando todo el mundo sabía que el Real Madrid estaba liderando el movimiento agazapado en la sombra todavía de la Superliga, era Vox Populi en el mundo del fútbol, lo sabía Tebas, lo sabía Rubiales, lo sabía Ceferín, lo sabía Infantino, lo sabíamos nosotros, lo sabía todo el mundo. Y el Madrid en ese tramo final le pitan bien, menos el Leganés, donde al pobre Leganés le mandan con un error arbitral a la segunda. Es un partido donde se equivoca a favor del Madrid. En las 10 jornadas anteriores al Madrid le pitan bien en jugadas que hemos analizado ya y que estaban impecablemente señaladas. Y de repente, bueno, hay una oleada de presiones infames, hay unas críticas, unas acusaciones de liga amañada por parte del Real Madrid. Arranca esta liga, más o menos se va pitando bien y llega el penalti así que jugamos en el Camp Nou, las acusaciones al colegiado en búsqueda de su padre, si la peña madridista, y desde ahí viene Elche, Pamplona, el Alavés, el Betis, Mestalla, lo que le hacen a Madrid, Mestalla, la mano de Felipe, lo de ayer.
Yo, fíjate.
Yo lo relaciono más por ahí, y que el viento ahora sopla así,
fíjate,
y el año que viene no sabemos por dónde soplará.
Fíjate, Paul, que yo ha habido veces que me has cargado con este tema arbitral, ¿eh? Tengo que reconocerlo, lo confieso públicamente, que me resultaba un poco cargante tu
Pero es que lo tenía claro.
Bueno, perfecto, pero sí es verdad que con el tuit que has puesto hoy, Maqueto Lari también.
De saldo arbitral, vale.
Sí, efectivamente. Claro, o sea, pues... esto no es normal. No es normal. Esto no es normal. O sea, a mí que no me vendan que esto es normal. No es normal. Saldo de penaltis. Fútbol Club Barcelona, más 3.
Sí, 8-5.
8 pitados a favor, 5 en contra. Atlético de Madrid, más 3. 7 pitados a favor, 4 en contra. Real Madrid, menos 5. 3 a favor, 8 en contra. O sea, esto lo que indica es una tendencia, ¿vale? Esto no es normal.
Claro,
saldo,
claro.
Saldo de expulsados. Fútbol Club Barcelona, más 5. 6 expulsados, entiendo, del equipo
del rival.
Del equipo rival, 1 del Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid, más 3. 3 del equipo rival, ninguno del Atlético de Madrid. Real Madrid, 0. 2 expulsados del rival, 2 expulsados del Real Madrid. Saldo arbitral. ¿Aquí a qué te refieres, Paul?
Pues aquí es el balance entre las... A ver, aquí en un arbitraje hay saques de banda que no van a ningún sitio,
¿sí?,
y hay penaltis y expulsiones que pueden decidir o decantar un partido, ¿no?
Sí.
El saldo arbitral lo llamamos un poco pues a la suma entre los penaltis y expulsiones a tu favor y los penaltis y expulsiones,
perfecto,
en tu contra,
saldo,
que es un poco lo que,
correcto,
decide el signo de un partido o está,
correcto,
más cerca de hacer.
Correcto. Saldo arbitral. Fútbol Club Barcelona, más 8. Atlético de Madrid, más 6. Real Madrid, menos 5. Oye, vosotros le podéis llamar a esto llorar o gimotear, me parece correcto. Y concluye, pero es lo que hay. Y concluye Paul Tenorio, dice que el Madrid aún aspire a ser campeón en la jornada 36, es una gesta a la altura de su leyenda. Y yo, tengo que estar de acuerdo, es que tengo que estar de acuerdo. Pues estos son datos objetivos, los datos no se discuten, están ahí, ¿vale?
Fíjate, una cosa, hay quien los discute,
claro,
porque
es que
hay gente que se agarra...
Vamos a discutirlos porque está Dani aquí,
es que, hay que
se está, está mordiendo la
lengua. A ver, las expulsiones es una milonga, las expulsiones. Pero es que las expulsiones a favor de Barcelona, de los rivales, han sido todas justas. Podemos ir partido por partido, todas justas.
Pero Dani, la de Militao contra Levante en el minuto 8
justa.
No es justa.
No, claro que sí que es justa, ¿cómo que
no
es
justa? No es
justa. Pues sí.
Y al Madrid le dejan con 10 contra Levante todo el partido y pierde ese partido.
Ah, pero Paul, lo que te quiero decir es que al Barcelona le expulsan a 6 del rival y 1. Ya, pero es que la que le expulsan a él, que es una expulsión del inglés, me parece, en Vigo, no es justa. Y las 6 que le hacen al rival son todas justas.
No, la del Valladolid no.
Podemos discutir la de Óscar Plano.
La del Valladolid
podemos
no.
Podemos discutir la de Óscar Plano.
Ah,
pero
pues entonces ya estamos
justas.
Discutiendo una.
Ah.
Y la de Militao contra Levante no.
Pero
entonces
luego,
ya son dos.
Pero luego,
y vamos,
Paul,
sumando.
Ya, pero luego, Paul, mira, déjame decirte. Hay una expulsión de Óscar Plano. Te vas a ver el partido.
Nah,
pierde el Valladolid. Pierde el Valladolid en el minuto 90 de partido porque está con 10. No es demostrable.
Bueno,
¿no es demostrable?
Le meten el gol.
Bueno, ya, pero no es demostrable.
Bueno, pero si tiene un jugador menos en el área,
bueno,
defendiendo
ese
centro.
Pero puedes estar con 11 y también encajar ese gol o no encajarlo con 10.
Pero el caso es que aquí es un acumulado de 35 jornadas. Tú puedes ir a un detalle otro. Mira, el Madrid es un equipo dominante. Eso lo sabe todo el mundo. Tiene más el balón que los rivales, concretamente un 56-57% promedio. Hace menos faltas que los rivales y pisa más área que los rivales. No es normal que un equipo arriba... Mira, ¿sabes cuáles son los equipos que tienen peor saldo arbitral que el Madrid? De los 98
sí,
de las grandes ligas.
Te he leído,
las cinco ligas,
te he leído,
de los 98. Udinese, Montpellier, Cádiz, Granada, Leeds, Brest, Elche, Schalke, que ha bajado, Augsburgo y Dijon. Esos son los únicos equipos de 98...
No es normal.
Que están peor que el Madrid.
No es normal. Espera un segundo, Paul, porque a todo esto no he saludado al resto de amigos que nos van a acompañar hoy. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Perdóname que te haya tenido ahí retenido, ¿eh?
Nada,
oye,
nada.
¿Esto es en la Premier? ¿Se habla de esto?
En la Premier ha habido también lío, que parece que aquí somos...
Yo decía que, claro, aquí no te llegan tanto los ecos.
En la Premier ha habido bastante lío con otros temas... con el tema del fuera de juego, con la aplicación, aunque se aplica mejor en temas, pero también hay un debate extensísimo en Inglaterra.
Pero allí no hay VAR, ¿no?
Sí, claro.
Allí
sí,
hay
sí,
VAR.
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
El mismo
claro
que aquí, Hawkeye.
Vale.
Hay una. Yo creo que hay más inmediatez, eso para empezar. Es una cosa que a mí me toca comentarlo todos los fines de semana.
Sí, sí.
Hay mayor rapidez a la hora de decidir. Pero también ha habido mucha polémica. Hay una diferencia, Juanma. Aquí está muy polarizado entre dos clubes. Uh-huh. Allí la diferencia es que las masas sociales están mucho más divididas.
Pero, por ejemplo, Rodri, tú que, como bien dices, comentas, y además magistralmente bien, habitualmente los partidos de la Premier.
Sí.
Por ejemplo, a la hora de un tema tan, en teoría, creo yo, vamos, fácil como trazar las líneas. ¿Hay tanta bronca como hay aquí?
Se ha mejorado muchísimo. Yo creo que aquí hay mayor confusión.
Pero, por ejemplo, Rodri, te pregunto, ¿no contribuye a la confusión? Yo he visto la línea que trazan cuando Odriozola da el paso pase a Karim Benzema en el 1-0, que luego es anulado por fuera de juego.
El,
¿vale?,
de Odriozola, ¿no?
Ahí a Odriozola le nace una pierna sobre la otra.
A ver, yo ahí veo una técnica o una edición de imagen mucho más pobre. Y lo vemos, no creo que, es que por dinero no puede ser. Yo veo como una inmediatez, insisto, que se tarda más y se aporta menos claridad y menos rapidez. Entonces, eso es una cuestión muy, muy mejorable. Pero insisto, el debate existe, igual ha existido mucho en Inglaterra con muchas acciones por el tema más del juego, de lo que debe hacer la Federación Internacional, que lo va a tener que decidir a partir del 1 de julio, pero también por la tecnología, aunque creo que aquí estamos bastante, bastante lejos en la rapidez, sobre todo, y en la realización en la que se ofrece eso, sin lugar a dudas. Luego ya podemos entrar a debate en lo que estabais hablando antes, que eso ya es otro tema.
Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que sucedió ayer. Por cierto, que está, claro, me dice Richard Dees a través de Twitter, me dice, de la Superliga se empieza a hablar más o menos en la semana del Clásico y el penalti del Engleta Ramos. Justo ahí empiezan a salir los primeros rumores esta temporada. Dice Richard que si se quiere incorporar,
por cierto,
a la tertulia, aquí a su disposición.
A los árbitros se les aconsejaron, como nos explicó Velasco Carballo, tanto el año pasado como este, en los cursos que nos dio, o presenciales, o Carlos Velasco Carballo te atendía personalmente en verano, cuando le preguntabas una duda, que los árbitros no iban a entrar en agarrones que no ven en el campo.
Pero,
espera, Juanma, único agarrón que ha visto el VAR, es decir, ha sido llamado el VAR al árbitro, el único de 150 que habrá habido en primera, ha sido el de Ramos, el de Lengüeta Ramos, en el Clásico.
Y
te lo digo porque...
Y se pitó penalti.
Pero que eso no debería serlo.
Ajá.
Y otra cosa que quería comentar,
bueno, un segundo, Paul. Ahora, vale, si tenemos tiempo, vamos a dedicar todo el programa hoy hasta que luego llegue Jaime con el boxeo a hablar de esto, ¿vale? José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Porque la gente del fútbol no es que no lo entendamos nosotros, que a lo mejor pues es posible que entre el cuerpo que forma la categoría del periodista deportivo haya mucho obtuso encabezado por mí mismo, ¿vale? Pero el problema no sería eso, es que el problema es que la gente del fútbol no lo entiende. Ayer, de una forma muy educada, Zinedine Zidane, para que saquen de quicio a Zinedine Zidane, hace falta, en fin, hace falta meter ahí todo, Zinedine Zidane se va hacia el árbitro a pedirle una explicación. A Kroos le dice, apártese usted, pero a Zidane sí le explica que es que la mano está ocupando un espacio que no es natural.
Vamos a llamar,
por favor, a Sergio Valentín también, ¿vale? David, si no te importa, que nos va a decir su opinión a propósito de lo que pasó ayer. Pero, por ejemplo, hoy, David, Ahora le llamamos. Hoy Ronald Koeman decía esto sobre las manos.
Si alguien mejor no hablar sobre arbitraje, yo creo que soy yo. Opinión no ha cambiado. El único que sí, como entrenador, llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores, para los jugadores, no sabemos exactamente cuándo es mano.
Vale, perfecto. Pero la mejor explicación de todas, a mí, de verdad, hay entrenadores que digo, joder, con este tío, yo a este tío le entiendo.
Sí.
Porque es muy didáctico, muy claro, muy, muy normal. La mejor explicación de todas la ha dado alguien que ha estado implicado en varias polémicas a lo largo de la temporada, pero que no le afecta directamente lo que pasó ayer en el Real Madrid-Sevilla, que es Álvaro Cervera, técnico del Cádiz. Por favor, escuchar, porque la explicación de Álvaro Cervera no tiene desperdicio. Esto lo dice, no lo dice un periodista de bufanda como yo, ¿vale? Esto lo dice el entrenador profesional de un equipo de la primera división, de tu liga, Javier Tebas, ¿vale? De tu liga, de tu superliga, ¿vale? Esto lo dice Álvaro Cervera. Escuchad, por favor.
El problema es que no tiene un criterio, una mano de espaldas o, como dije cierto día, el día de Villarreal, un tiro de fuera del área que se ve que la pelota se va a ir del campo y da en la mano de alguien. Yo creo que esas cosas se deben de mirar. Además, estoy convencido que se van a mirar. Yo estoy convencido que del VAR de este año al VAR de dentro de 5 no tendrá nada que ver, pero la gente que tiene que arreglarlo, que no tarden 5 años en arreglarlo y que si lo tardan en 1 año y medio, muchísimo mejor. Pero lo de ayer, bueno, pues salta a la vista, que puede haber un penalti en un sitio y un gol en el otro, se para el partido y dan una mano de espaldas que no va a ningún sitio, cuando la otra jugada es un tío que encara y se queda delante del portero. Sigo diciendo lo mismo. Aparte de unas reglas, hay un juego. Y yo estoy más por el juego que por las reglas. O unificar las dos cosas, las reglas con el juego. Pero que es que parece que es imposible.
Bueno, ahora dirán que Álvaro Cervera es madridista, pero es que la explicación me parece de verdad muy gráfica. Es decir, pitan unas manos de un defensa de espaldas que no va a ningún sitio y no pitan el penalti de un delantero que encara solo al portero.
¿Quién
lo entiende? Yo no lo entiendo. Claro.
La verdad es que, ahora entramos en materia si queréis, de la jugada de ayer, eso es lo que extraña. Es cierto que se está dejando un penalti que para mí, ahora lo debatimos, para mí es, pero sí que es cierto, que es un penalti que no ha visto el árbitro por uno que lo avisó toda España, claro, que es el clamoroso de Bono.
Dani, la historia es que el propio que legisla está tirando de las orejas al que tiene que aplicar la norma.
Sí,
es que es algo,
claro.
Quiero decir, es algo inaudito. O sea, el que legisla, que es la Federación Internacional, la IFAB, es la que tiene que decidir ese tema. No puede delegar en esa decisión. Entonces, cuando tú delegas en esa decisión, es cuando todo es confuso, porque delegas en una decisión humana cuando en teoría es técnica. Si es técnica, es una decisión. Entonces, está mal hecho. Entonces, claro, es lo que dice Cervera. Es que esto hay que arreglarlo. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo? ¿Por qué no se espera? ¿Por qué no se modifica en el mes de enero y decir, oye, que no pare, que no hace falta que paren las competiciones, que se arregle ya? Es que ese es el gran error, yo creo. ¿Por qué hay que esperar al 1 de julio que haya una nueva reunión donde para tratar el nuevo concepto de las manos punibles? Aquí es donde está el tema.
Pero yo creo que sí se modificó a mitad de temporada en España,
bueno,
por lo menos.
Pero,
¿eh?
Pero el problema sigue vigente, ¿no, Paul?
Una circular arbitral en la que se insistía en que tiene que haber una posición antinatural, o sea, que no todo brazo despegado
del
cuerpo.
Pero es que nadie lo ha entendido, Paul.
Era penalti y se ha cambiado. De hecho, la polémica vino porque hubo una racha de partidos, si os acordáis, de jornadas donde se pitaron un montón de manos dentro del área y bueno, hubo cierto debate y desde ahí se ajustó. A mí me parece injusto que en mitad de temporada se ajuste la normativa.
A
Nacho, por ejemplo, contra
Paul,
Alavés,
pero si el juego empieza a ser viciado, hay que atajarlo antes posible.
Pero a Nacho,
acuérdate,
contra Alavés, le pitan un hombro de espaldas a portería sin ver el balón.
Paul,
por ejemplo.
Paul, acuérdate que la Champions aplicó el VAR a mitad de Liga de Campeones porque era ya increíble.
Pero el tema es la diferencia de criterio, Rodri. Vamos a ver.
Sí, pero es que el criterio...
Coque,
si está
Coque se lleva un balón
pues
contra el Cádiz
antes,
ganando 1-2 con la mano desde el suelo y no se pita penalti, por ejemplo, ¿no? Que es una mano mucho más... digamos, decisiva para el juego, porque iba a haber un remate del Cádiz dentro del área que impide Coque desde el suelo con una parada,
sí,
y que lo de Militao ayer de espaldas en un balón que se está alejando de Courtois y que no ve. Entonces, en ese sentido, el espíritu, como dice Álvaro, de la norma es absolutamente aberrante, pero no es que lo han cambiado a mitad de temporada. Hace 2 años, recordará Juanma, que se debatió en el Chiringuito 10 noches seguidas, era el cuerpo único, el famoso cuerpo único, toda mano despegada era penalti. Luego se empezó a considerar que mano antinatural o natural. Ahora se está hablando de voluntariedad otra vez,
claro,
que es lo que eran los años 80 y 90.
Claro,
voluntariedad.
Del
y yo
fútbol,
creo,
Paul,
y termino, yo creo, los que no creemos en que el arbitraje sea completamente limpio desde nunca en ningún país, porque al final es el instrumento de poder que tienen las organizaciones que dirigen el fútbol para tener a todas las ovejas en el redil y nunca mejor dicho, los que no creemos y nunca hemos creído en esa limpieza, yo creo que desde que entró el VAR y dijeron, esto nos va a quitar poder porque se va a ver en la tele y no se puede pitar lo que quiera, no tenemos ese instrumento para dirigir, al final la mano, esa normativa confusa que nadie entiende, porque tú te la lees y no la entiendes, me parece que es el margen que se siguen quedando los árbitros para un poco poder, claro, tener un cierto margen de actuación en los partidos. Y el otro margen que hay es en la línea del VAR. La línea del VAR, el fuera de juego, dependiendo de si yo utilizo el frame 1, 2 y 3, uh-huh, que están en un margen de 2 décimas de segundo,
sí, sí,
meto a un tío en posición legal o lo saco. Y la línea, si la tiro 1 milímetro a la derecha o 3 a la izquierda, al final tengo un margen de medio,
claro,
metro.
Claro,
pero es que hay una
para
propuesta,
pitar lo que me dé la gana.
Hay una propuesta en Holanda, sí, que se ha hecho...
Un segundo, Rodri.
Vale, sí, perdón.
¿Tú crees que no?
No, ayer está perfecta. Es que, chicos, vamos muy mal si empezamos a dudar
no,
ya,
no,
de las
no,
líneas.
No, la línea de ayer está bien, pero la del Getafe de Mariano...
Bueno,
La del Getafe a Mariano
y también, se podría
¿también?
Y se podría discutir, Paul, porque amigo, yo creo que la jugada de Mariano también está tirada perfectamente, no. y la de ayer,
si el balón ha salido de la bota de Militao donde lo congela el VAR.
Ayer, bueno, pero si estamos hablando de la de ayer. La de ayer
pues yo te hablo de la de Mariano.
Porque
Madrid se dejó media liga ahí.
Bueno, ya, pero y luego podemos hablar de todas las jugadas que estáis sacando, o has sacado tú hoy en Twitter, o están sacando mucha gente, Paul, de la mano de Nacho contra el Alavés, la de Felipe en el derbi, la de Miranda, que son todas jugadas distintas.
Aquí sale perjudicado todo el mundo, ¿eh?
Y no hay un criterio distinto. Es el mismo criterio, lo que pasa es que hay algunas veces que la jugada no es igual que otra.
No, las jugadas nunca son iguales.
Claro.
Lo que yo digo...
la de Miranda, perdona, Juanma, la de Miranda no es una jugada igual que la de Militao ayer.
No, que no son...
Miranda la tiene natural, la mano.
No, a mí no me lo parece. A mí no me parece que esa sea una mano natural. Pero es que ya, fíjate en lo que estamos descendiendo, yo, de verdad. Chicos, yo cuando veo por ejemplo a Juanfe en el Chiringuito, yo ya es que sufro porque claro, es que aquí parece que habría que parar en un momento determinado el partido y decir, un momentín, por favor, como decían antiguamente en el 1-2-3, hablan los supertacañones, y entonces, a ver, vamos a ver, esto es artículo 115, versículo 214 del libro de Tolkien. Oiga, mire, que esto tiene que ser mucho más sencillo. ¿Por qué no dejan a los profesionales de esto? ¿Por qué no le dejan a alguien? ¿Por qué no le dejan? ¿Por qué no le dejan a alguien que ponga sentido común, como Álvaro Cervera?
Está mal hecho,
porque,
el protocolo.
Como Álvaro Cervera, que dice, vamos a ver, están pitando y además en un partido no poco importante, sino uno que puede decidir el devenir de la liga, están pitando una mano de un defensa dentro del área, de espaldas, que no va a nada, y no pitan un penalti de un delantero que encara solo a un portero. Estamos acabando con el fútbol. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Pedrerol anoche en el Chiringuito. Esto condiciona el campeonato. Yo me fío de la tecnología. De lo que no me fío es del factor humano. No me fío del factor humano. Porque lo decía Paul ahora mismo, depende de dónde pares tú. El frame, es decir, la toma, el tipo está en fuera de juego o no lo está.
Partiendo de la base que yo no pitaría fuera de juego en ninguna de esas acciones, ¿eh? Porque antes...
Estamos acabando con el fútbol. Dice, hay una información que firma mi compañero David Medina en el Marca, dice que están alucinados en el Atlético de Madrid. Dice que están alucinados y que no entienden la protesta del Real Madrid, y que esto es para meter presión, como si el Atlético de Madrid no hubiera metido presión. Pero si al final esto beneficia a todo el mundo, yo creo que el que se clarifiquen las posturas y se sepa desde el árbitro hasta el jugador, pasando por el entrenador y por supuesto el aficionado o el periodista, cuándo es mano y cuándo no lo es. Esto es un guirigay. Pero en fin, un segundo porque se incorpora a la tertulia Sergio Valentín. Sergio Valentín, que arbitra. Además, Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Sigues arbitrando o no? ¿O ya no? ¿Colgaste el pito?
No, colgué el pito, sí.
¿Colgaste el pito por qué?
Pues por dedicar más tiempo de mi vida a la radio.
Ah, perfecto, muy bien, lo hable.
Fenomenal hecho.
Lo hable. ¿Eh? ¿Eras buen árbitro?
Bueno, algún partido malo tuve, sí.
¿Alguno? O sea, no muchos, alguno.
Siempre todos los árbitros tienen un mal día.
Perfecto. Bueno, fijaos si es difícil esto, que yo ayer leía en Twitter a Sergio Valentín hablando sobre la famosa mano de Militao y decía que en su opinión no lo era, porque al parecer viene de un rechace, Vale. ¿Has cambiado de opinión?
No, yo no. Es que el reglamento es muy interpretativo y habla también de rechace, pero ese mismo reglamento al parecer... puede anular la norma del rechace si está por encima del hombro. Uh-huh.
Como sería el caso en esta mano.
Claro, también hablan de naturalidad y para mí, y esta es mi opinión, si tú juegas al fútbol y saltas y te chocas en el aire y encima estás dando un giro de 180 grados al caer, lo que haces es abrir los brazos para intentar buscar un poco de...
No, eso está claro.
No, entonces si solo tienes que fijar... en Diego Carlos, que es el que choca con Militao. Diego Carlos tiene las manos más arriba, incluso.
Bueno,
entonces, para mí es una jugada natural en la que Militao ni siquiera ve la pelota, en la que le da en el pecho previamente y en la que además creo que el balón no le caía a ningún compañero del Sevilla, como para que eso también está en las normas.
No, 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 iba, yo creo que lo habría despejado alguien del Madrid que no hubiera sido Militao.
Ya, pero alejaba de portería ese balón.
Ya, pero es que a Diego Carlos, si llega a ser el defensa, le hubiera pitado penalti.
No, o no, ¿qué? Porque sí, hemos visto muchas que no se pitan, no, Dani.
Claro, Dani, ese es el problema. Ver,
no, eso es lo que protesta el Real Madrid, Dani, ver, que no, hay manos despegadas del cuerpo que no se han pitado, y manos que sí. Esa disparidad de criterios, que por cierto se queje el Atlético de Madrid con el penalti que le pita de Neibar, un piscinazo de Suárez en el último minuto, con la mano de Felipe, con la de Coque contra el Cádiz ganando 1-2, y con los del viento arbitral y los que ponen los clubes de los tweets y vengan ahora a decir, o sea, a mí parece que intentan meter un poco de presión. Mira, yo cuando vi, Juanma, bueno, os digo a todos, yo el día en el que la guardia coge a Marcelo de la pelambre.
No, lo comentaba al principio del programa.
Lo tira al suelo contra con todas sus ganas. Lo derriba, se ve en televisión y no interviene el VAR. Ese, no voy a decir que supe que el Madrid no iba a ganar la Liga, pero al 90% lo supe.
Bueno, un segundo.
Porque eso explica mucho más que el partido de ayer y que todo lo que vino antes del partido.
Un segundo, Rodri, porque te he interrumpido antes, pero José, querías decir algo.
Sí, yo por incidir en el factor humano, Juanma, yo ayer viendo el partido, cuando veo que le llaman al VAR y es Martínez Munera, no tengo ninguna duda de que va a pitar penalti. ¿Por qué? Porque a Martínez Munera le han dedicado una portada diciéndole madridista. Es decir, no hay ninguna duda de que lo va a pitar porque... Volviendo a ese factor humano, poneros en la cabeza de ese hombre.
Está bien visto.
Claro, que si lo pita, evidentemente se va a cabrear el madridismo. Pero es que si no lo pita, es la tercera guerra mundial. Ha dicho el otro árbitro que vaya. Está bien visto.
Es
muy difícil.
Querías decir algo, Rodri, cuando te he interrumpido.
Sí, no, al hilo que yo creo que partir de una... de pensar... cuando habláis del factor humano, y el factor humano se ha equivocado en hacer esta ley. Es que es lo que yo incido. Y es donde hay que partir, y es lo que ha pasado desde que el que legisla está tirando de las orejas al que tiene que aplicar la norma, que es algo que nunca había pasado. Entonces, esa responsabilidad, si queremos luego ya pensar en otras cosas, en datos, en la temporada pasada al Madrid le pitaron 11 y al Barça 6 penaltis. No creo que hubo beneficio al Madrid. No lo creo, no, ni lo creeré.
Es, lo digo, se dijo que era impecable los arbitrajes.
No, bueno, claro, depende, es lo que dices tú, Dani, habría que ir penalti, Juanma, a penalti, ojo, para saber si son penaltis.
Me parece que el 99%
recordar que estaban bien pitados.
Están bien pitados.
Creo recordar que estaban
casi
bien pitados.
Todos. Sí.
Pero ojo, fue posconfinamiento, acordaos del agarrón a Brahim en Mallorca. Bueno, acordaos de los dos penaltis a Varane en el Camp Nou.
Yo me acuerdo un penalti que le pitaron a Tomás Reñones en el año 91.
No, el año pasado cuando Madrid le regalaron la Liga en el tramo post-confinamiento.
Yo creo, sinceramente, que es que estamos todos en un error que lo hemos visto en muchas ligas, sinceramente, que aquí ha salido perjudicado hasta el apuntador. Y yo creo en la tecnología,
pero
un cambio radical en el fútbol, Juanma, necesita tiempo. Necesita que la gente de fútbol lo decida, no los árbitros.
Me parece muy bien, pero...
Que sé que es Juanma.
No, entiendo lo que estás diciendo de que al final te perjudican o te benefician a todo el mundo, ¿vale? Pero los datos que da Paul Tenorio en Twitter no son normales.
Pasado,
Rodrigo, no son normales. ¿A ti te parece que es normal que en un partido en el que se decide la liga haya no solo esta jugada? Bueno, en el arranque de la jugada creo que no, que se pita falta cuando no la hay, ¿no?
Vale, en el gol del Sevilla, el 0-1.
Sí.
No hay yo creo que se puede pitar falta. Yo creo que se puede pitar falta.
No, en esa jugada
el VAR no puede entrar.
Pero no puede entrar el VAR.
Que no puede
Perfecto,
entrar.
En esa jugada no puede
error
entrar.
Error del árbitro, como ha habido siempre.
Eso también te quiero decir. O entra en todas las jugadas que pueden ser decisivas, como es el caso, o no entra en ninguna. Es que eso yo creo que lo tienen que delimitar. Pero ¿a ti te parece razonable, Rodrigo, que en un partido tan decisivo como ese haya tantas jugadas? Porque es que fíjate que del penalti sobre Casemiro, que me parece... Sergio, ¿tienes alguna duda de que hay penalti sobre Casemiro? ¿Miró en el minuto 91?
No, es que me parece un penalti absurdo,
perfecto,
pero lo es.
Perfecto. Bueno, ese penalti,
hay una cuestión.
Fíjate, con todo, Rodrigo, con todo, ese partido probablemente lo habría ganado el Madrid por 3-2 porque ese penalti habría que meterlo.
Sí, sí.
¿No te parece penalti?
No,
yo creo que no hay nada en lo de Casemiro.
Me parece penalti, claro.
¿Puedo opinar un momento?
Sí, claro.
Creo, mira, una aplicación que se podría hacer, que se hace en el tenis, es que el equipo que ve algo tiene tres oportunidades, dos o una, a decirle al árbitro, ¿puedes ir a verlo?
Pues sí.
pues que sí, mejorar.
Me parecería que acotaría limitaría más la posibilidad de errar.
Exacto. Tú tienes como en el tenis tres oportunidades para el ojo de halcón. Sí. Entonces, si tú consideras que ha habido penalti en una acción, dice, oye, me queda una, ¿puedes verlo? Es decir, vamos a mejorar la herramienta.
En fútbol americano también lo hay, Rodri. Y si tienes razón, pues no gastas tu oportunidad,
efectivamente,
sino que la conservas.
Efectivamente.
Es culpa del proceso. Pero bueno, ¿por qué no introducen eso?
Mira, lo más terrible de todo, y lo ha citado, además, porque el artículo de Sergio es buenísimo, os recomiendo que lo leáis en Libertad Digital, y el titular es espectacular. Y lo ha citado incluso Dieter en su comentario de entrada. Lo más terrible de todo, Sergio, es que al final sacáis vosotros, los que sois más especialistas en el tema arbitral, que conocéis el vademécum este del capítulo 115, versículo 64 del Salmo, porque esto es para tomárselo a broma. El criterio es que ellos hacen lo que les da la gana. Ese es el criterio.
Pues vamos a limitarlo.
Sergio.
Sí, sí, es que es la conclusión que saco a falta de tres jornadas para el final. Yo me acuerdo perfectamente, y lo dije en este programa, un 2 de marzo, del Cerro Grande, le preguntan en rueda de prensa por el criterio de las manos. Y él dice que no hay ningún problema, que tienen un criterio unificado, muy fuerte, sólido, y yo, por aquel entonces, ya me cuestionaba este tipo de respuestas tan contundentes porque veía una disparidad de criterio en los árbitros, porque unos pensaban una cosa, otras otra, para que la audiencia no se pierda en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el último, el árbitro que está en el VAR, le dice que vaya a verlo, porque para él es mano, y Hernández dice que no, después de ver la pantalla. Entonces, a lo largo de lo que llevamos de liga, todos los clubes, prácticamente todos, si no son todos, pueden decir, es que a mí me han pitado una mano en contra y otra a favor, muy parecidas. Que todos tienen motivos para quejarse. Entonces, claro, si los entrenadores, los jugadores, los directivos, nadie, absolutamente nadie, salvo los árbitros, conocen el famoso criterio unificado y fuerte y sólido, pues o se están explicando mal,
ya,
o todos los
problema?
Demás somos tontos, no lo entiendo.
¿Sabéis cuál es el problema? Que yo creo que esto no es. Si tú cruzas en rojo el semáforo, te sancionan, o puedes ver peligrar tu vida. Aquí es, cada jugada es una cosa. Entonces las manos no pueden tener un criterio uniforme, que lo tienen.
No, Dani,
cada
jugada no es una cosa.
Sí, vamos una cosa. Sergio, las cuatro jugadas que se han hablado aquí, penalti de Nacho contra el Alavés, penalti de Felipe en el derbi, penalti de Miranda y penalti de Militao, son todas distintas.
Pero Dani, aquí
cuatro,
el asunto es
las cuatro
que
distintas,
todos tienen,
y yo creo que están
quejarse,
las cuatro bien pitadas.
Pero aquí todos tienen, no, es que aquí me perjudicaron, pero aquí te favorecieron. Pero cuando ese balance no es 1-2, ni 2-3, ni 3-4, sino que ese balance es 2-9, entonces ahí puede estar pasando algo raro, que es lo que al final refleja la acumulación de los datos de toda la temporada. Mira, el Madrid le saca el penalti de Ramos en Eibar todo el tiempo, se lo echan en la cara, porque es penalti como un piano, que no se pito. Y hay un agarrón de Casemiro contra el Granada en la primera vuelta, que para mí también es penalti, dentro del área. No sé si os acordáis. Sí. Un abrazo de Casemiro, un jugador, sí, que se
destapa. Pero no lo ve el árbitro,
pero
Paul,
es que
y han recomendado
pero
que
es
no.
Pero es que hay un penalti a Benzema en Elche al final del partido. Hay uno a Casemiro en el último minuto en Pamplona, que no lo dan ni por televisión, que es que se van del partido ya a las entrevistas y ni lo dan. Está la mano, está lo del Alavés, que es un penalti azar, no solo lo de Nacho, es un penalti a Eden Hazard y es el tirón de pelo a Marcelo, que es alucinante que eso no te lo piten. Para mí es sospechoso que eso no te lo piten. Está la mano de Miranda, está lo de Mestalla, que fue una traca, como no ha habido otra. Está lo de ayer, es que lo de ayer estamos hablando de ello porque fue ayer, pero el Madrid no pierde o no le quitan media liga o no le quitan la liga ayer. Al Madrid le han quitado la liga en un goteo de situaciones,
pero, entonces, Paul,
que se vienen dando desde la jornada 1.
¿Cuándo debía ser campeón el Madrid? ¿En febrero, en marzo?
Hace tres semanas. Por lo menos. Con la mitad de los penaltis que
bien
han
esa,
hecho.
Está bien esa.
Hace tres semanas.
Está bien esa. Hombre, el tema, Sergio, es que yo soy pesimista, porque luego sale este Velasco Carballo con el puntero láser, y luego hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que montan estas... ¿Qué forma hay de... ¿Cómo puedes esconder perfectamente algo? Siendo transparente. Lo ocultas a la vista de todo el mundo. Ellos dicen, somos más transparentes que nunca. Pero en el fondo son tan oscurantistas como en la época de Victoriano Sánchez Arminio. Porque ¿de qué me sirve a mí que tú salgas con el puntero láser delante de todos los medios de comunicación en una conferencia de prensa telemática para decir en lo que has acertado? No, ahí no vamos a aprender nada. Eso parece, parece que es un poco, un ejercicio de egocentrismo, ¿no? Oiga, no, para aprender, dígame usted, ¿en qué jugadas se han equivocado para que yo pueda sacar conclusiones?
En la última comparecencia de Velasco, Carballo habló de la jugada de Lemar en Villarreal, que para él estaba equivocado.
Fíjate qué rápido actúan, sin embargo, cuando hay una jugada que afecta al Real Madrid. Anoche, Rafa Guerrero en el Chiringuito dice, el comité y además fue a los 20 minutos, el comité técnico de árbitros va a poner como ejemplo la jugada de Militao. Y yo dije, tomate. En concreto, la jugada de Militao. En concreto, esa. ¿Y como ejemplo de qué? Del penalti que hay que pitar.
Pero la
jugada
de Militao,
pues entonces verdad, lo llevamos claro.
O sea, a las 12 menos 10 de la noche del día siguiente, la jugada de Militao no sería sin ver penalti.
Pues coño,
a mí me parece el penalti más claro de los últimos 25 años.
Díselo,
en el fútbol español.
Díselo a Álvaro Cervera. Te lo
digo. Bueno, no, pero Álvaro Cervera ha hablado de que no entiende que unas manos. Pero es que la regla, joder, que la judicatura y en la abogacía y en las leyes.
Habrá que cambiar la regla.
Ah, bueno,
Dani.
Juanma, pero es que.
Hay que cambiar esa regla.
Ya, pero es que hay veces que las reglas llevan a un tío a la cárcel 25 años y otro 15 y no es justo.
Bueno, ese penalti se ha pitado nunca en el fútbol.
Ya, pero
están acabando con el fútbol.
Es que el árbitro tiene que cumplir con la regla porque el lunes
este penalti
le rinden cuentas y le echan del colegio si no lo hace.
Este penalti sin VAR,
eso no es verdad.
Este penalti sin VAR,
eso no es verdad.
Está la nevera.
¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué hay nevera?
Sí.
Aquí hay nevera. Pero mira, si hubiera nevera, Rodrigo, González, no estaría arbitrando en primera división.
Juanma, tú sabes perfectamente que el lunes hay repaso.
Claro.
Y si esa ley no se sigue, fuera.
Por cierto, que el Comité Técnico de Árbitros considera extraordinariamente arbitrada la jugada de...
No, pero que te lo estoy diciendo, decía ayer Rafa Guerrero,
a
los 20 minutos.
Pero aparte de esto, es que este penalti...
Esto es un ejemplo de jugada bien arbitrada.
Este penalti se pitaba.
Apaga y vámonos.
Este penalti sin VAR se pitaba hace 30 años.
Sergio, ¿tú crees que vamos a sacar alguna conclusión de esto o que seguiremos domingo tras domingo?
No, porque os empeñáis en...
Depende de la jugada, es igual.
Yo ya lo he dicho, que depende de lo que quieran hacer los árbitros. Si la temporada que viene lo quieren hacer autocrítica y cambiar la norma, bien.
Pero es que la norma
yo
no
creo
la
que mejoraremos
España,
todos.
La
si no, continuará la fiesta y seguiremos aquí hablando jornada tras jornada de lo mismo.
Lo sabe Rodri. En la Premier
pero que la
visto,
norma no la cambia España,
en la Premier yo he visto...
Que la cambia la Federación Internacional.
Claro, Rodri, en la Premier yo he visto manos este año de decir,
pero
esto es mano de verdad.
Sangrantes. Luego, otra cosa es que analicemos aquí la tendencia a dónde han ido esas manos. Ese es otro tema. Pero vayamos por el origen. El origen es que el juego en sí está siendo lastrado porque el árbitro queda en manos de una norma que está mal hecha. ¿No hay más?
Dame Artifin, Dani, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin a Velasco Carballo, que yo creo que se lo ha merecido en esta jornada.
No sé, yo,
dos pastillas antes
merecer
de decir.
No es el verbo igual, ¿eh?
Que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón.
Queda corto hoy.
Y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y era para farmacia del Corte Inglés.
Muy bien.
A ver.
Pues
¿qué,
nada.
¿Qué estás buscando?
No, estoy aquí, a ver, viendo...
Las cuatro jugadas que estamos hablando son jugadas aquí, tan distintas las cuatro.
¿Qué dice el pueblo? Sí, Rodrigo, venga, vamos concluyendo ya, ¿eh? Ha estado intensa la tertulia, ¿eh?
No, te digo que la Premier League va a hacer un plan de mejora de cara a...
¿De las carreteras?
Carreteras no, porque además son más de tren, de mayo-junio... Para el VAR y que se expondrá el próximo mes de julio. A ver en qué queda, no sé qué hará aquí España, pero bueno.
¿Pero con puntero láser o no?
No, con entrenadores, jugadores y árbitros.
¡Oh, amigo mío!
Pero es que las reglas...
Oye, Juanma, ¿te puedo dar un dato muy rápido?
Sí.
Venga, que...
Me lo puedes dar hasta muy lento.
No, este creo que lo explica todo. Hay quien dice que el Madrid no le pitan penaltis porque está fatal, no llega, Hazard no juega nada, está lesionado, están cansados. Es un equipo que no produce arriba, que no tiene gol. Es evidente, ¿no?, que el Madrid no produce lo que producía hace 2-3 temporadas arriba y que mete menos goles y que hace menos ocasiones. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. Pero el Madrid es un equipo dominante y lo sigue siendo. En la Liga Española, ¿vale?, el equipo que más toques da en el área es el Barça. 1.693 toques en el área ha dado, ¿vale? El segundo es el Madrid, 1.390, ¿vale? O sea, de los 20 es el segundo que más toques ha dado. Más que los otros 18, más que el Atleti, por supuesto. Pues en penaltis, el Madrid es el segundo por la cola. con tres penaltis lanzados.
No, que esos datos son...
Solo el Cádiz ha tirado menos, ha tirado dos. Entonces dicen, no, el Madrid no le quita penaltis porque no ataca.
Demoledor, solo alguien que no quiera ver la realidad, como Rodrigo Marciel, puede negar esos datos.
Y Dani Blanco, Dani Blanco le metemos en el carro este.
Mañana seguidme en el...
Solo una persona que se niega, que da la espalda a la realidad y a los datos fríos, como Rodrigo Marciel, puede escapar a este debate.
¿Puedo meter mi cuña? Mañana seguirme en el Leicester-Manchester United en Bazán.
¿A qué partido es? ¿United?
Leicester-Manchester United. Puede ser campeón en el sitio de Guardiola.
¿Quién narra el partido?
Narra mi amigo Antonio, pero no lo conoces, yo creo.
Bueno, pues... A ver si me lo presenta.
Antonio García. Antonio García.
Buen narrador, muy buen narrador. Si pierde el United, el City gana la
Liga. Es campeón de Liga, sí.
Antonio García estaba narrando...
7 de la tarde.
En, ¿cómo se llamaba aquello? Que coordinaba Enrique Márquez. ¿Multideporte o cómo se llamaba aquello?
Sí, multifútbol.
¿No estaba en multifútbol?
No, yo creo
García?
Que no, ¿eh?
Ah, ¿no?
Yo creo que no.
Vamos a ver si me presenta Antonio García, que tengo yo interés ya en conocerlo.
Hombre, es un nombre muy común también, ¿verdad?
Muy bien.
Se cansa mucho el United para esa final de la Europa League, hombre, que no...
Lo tiene difícil el Villarreal, pero
claro,
bueno...
Claro que lo tiene difícil, están que se salen.
Sí, sí.
Bueno. Muy bien, Sergio, ¿algo más que quieras decirnos?
Simplemente que a ver si mañana está bien Odriozola, porque se retiró con molestias del último partido.
Ajá. Está el programa de este mediodía a las 3, brillante, ¿eh? Brillante, has estado...
Bueno, mejorable.
Eso que no, que había con tertulios que...
No, hombre, bueno, los contertulios pues no te lo han puesto fácil. No, yo creo que ha habido un momento, como al cuarto de hora has dimitido de tus funciones.
Lo he intentado y he visto que el enemigo era superior en número y
te he visto que estabas como ausente, que estabas físicamente, pero como que te habías ausentado, como que habías...
Has visto desbordado, tres contra uno.
Sí, yo creo que has entregado la cuchara. Podría ser un poco el... Sí, ¿no?
Totalmente, totalmente. He dicho, lo mío era publicidad y hasta ahí 56. Y ya está.
ya hablarán estos.
Muy bien, pues nada, Sergio, muy bien, enhorabuena, ¿eh? Mañana te oiré, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Paul.
Mañana estoy yo en Fútbol Radio.
Presentas tú, le han cesado después de lo de hoy.
Presenta él, pero mañana estoy yo.
Institución fulminante.
Vale. Paul, ¿qué dices?
No, nada, que no nos ha dado tiempo a hablar del viaje leonino que tiene el Madrid de Granada.
Bueno, es que...
A Madrid, de Madrid a Bilbao.
Bueno, oye, pero no hay llave. No, ya hay llave.
Vamos a ver. Es que esa es otra. Es que el Madrid está con eso que dicen, bueno, pues...
¿Qué quieres que haga? Pero si el Madrid juega a las 9 de la noche el domingo, pues... Encima que le dan el descanso hasta el jueves a las 10.
Juega el jueves a las 10.
A las 7.
Y el domingo a las 6 y media en Bilbao.
Que puedan volver a casa una hora decente, ya que juegan 66 horas de juego.
66 horas.
Es un partido de máximo a las 10 de la noche el jueves, como han puesto al Atlético el miércoles.
Pero si eso están poniendo a vosotros en chino también.
Ahí voy yo también.
Un equipo de la élite europea.
Muy rápido. ¿Quién gana la Liga, Ponterorio?
El Atleti la tiene que ganar porque interesa al fútbol español e interesa a la Liga.
Rodrigo Marciel.
La va a ganar el Barça.
El Barça.
Yo
Dani Blanco.
Yo creo que la va a ganar el Barça.
José Puertas.
Para que la gane el Barça tiene que pichar los dos, ¿eh?
Sí. Y además el Atlético en forma de derrota, no de empate.
Puertas.
Yo hasta la semana pasada decía que el Madrid, ahora ya creo que la gana el Atlético.
Bueno, pues yo creo que contra todo y contra todos, solos contra todos, la va a ganar el Real Madrid. Y va a pasar a los anales de la historia.
No, que quiero decir que un equipo de la élite del Real Madrid, que vuelve a las 3 de la mañana, 4 el viernes, y juega en Bilbao el domingo, joder, no me
fascina. Claro, como está pletórico de fuerzas el Madrid, además.
A ver, vamos a rematarle, ¿no?
A las 7 de la tarde se podría jugar, ¿eh? Sí, que el United juega mañana a las 7, por ejemplo.
Solo le falta que le pinchen las ruedas del autobús al Madrid.
Qué pena, no le des ideas a Javier Tebas.
Acuérdate, Juanma, el año pasado, el final de la temporada, como fue, y los líos que hubo con el calendario, cuando el Madrid sistemáticamente iba descansando menos que sus rivales.
¿Puedo añadir algo más?
Sí, sí.
¿Da tiempo?
Sí.
No, digo que se han cambiado días alguna vez para jugar de sábado a viernes, que cambiaría de 2 horas antes. Pero bueno, si no se quiere, pues no se quiere.
El viaje, claro, es que no pasaría nada si a Madrid...
Abre los ojos, Rodrigo Marciel.
No, si yo los abro.
Abre los ojos.
No, si yo abro muchísimo, yo solo expongo.
Nosotros te escucharemos en Dazón, pero tú abre los ojos, ¿vale? gracias, Rodrigo, cuídate.
Cuidaos vosotros.
Gracias, Puertas, cuídate. Gracias, Pontenorio.
Un abrazo, buenas noches.
Demoledores tweets, ¿eh? Paul.
Seguimos en ello, los que hagan falta.
Venga, cuídate.
Adiós.
Dani regresa un poco más tarde. Muy pausa bien. Y vamos con el boxeo. Nos espera ya Jaime Huarte, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio Madrid 99.1 FM.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan un extraordinario libro en edición coleccionista, El Pintor de Batallas, de Augusto Ferrer Dalmau, considerado el Velázquez del siglo XXI. Esta edición incluye un extraordinario libro de gran formato con la más completa selección de las obras del genial pintor de batallas, un estuche y un grabado litográfico de un trompeta de los dragones de Almansa. Reserve su ejemplar en el 91-316-2242 o en Ediciones Esculturahistórica.es. Y si es socio del Club Libertad Digital, disfrutará de una oferta exclusiva. Llame ya al 91-316-2242.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Hola María, ¿ya volvéis a la oficina?
Sí, y con más miedo que otra cosa.
Pues en mi empresa, desde que instalaron los sistemas de desinfección del aire de Green Protection, estamos protegidos y trabajamos más tranquilos. Llama a Green Protection 910140953 o greenprotection.es.
Con Nubel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nubel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie. Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de calzados Pradillo. Zapatos anatómicamente perfectos.
De venta en nuestros centros de confort en Madrid. Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Calzados Pradillo, como ir descalzo.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pajarito, en el programa, lunes, martes y miércoles entra música española y jueves y viernes entra música de fuera. ¿Eso por qué es? O sea, pero tú, ¿eliges tú la música? Ah, perfecto. Yo y Dani, dice. Bueno. Proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturer. el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información, o si lo prefieres llamas al 910806368. 910806368. Proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y como siempre os recuerdo, Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Muy bien. Te ha cortado Delfín bien el pelo, ¿eh? Además de cocinero, es buen peluquero, ¿eh? Porque ahí tienes un tajo, pero me has dicho que eso es de nacimiento, ¿no? Vale, vale. Muy bien. Aquí ya veis que lo contamos todo. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanpa.
Pues, nada, ¿cómo está...? ¿Cómo está nuestro amigo Billy Joe Saunders?
Pues mal, la verdad. Billy Joe Saunders, el rival de Saúl El Canelo Álvarez, este pasado sábado, la madrugada del sábado al domingo, para nosotros, ante la friolera de 73.266 personas, pues perdió con Saúl Canelo Álvarez. Ha tenido una fractura en el hueso orbital y ha sido intervenido, y Eddie Hearn, el promotor del evento, sí, ha dicho que va a estar mucho tiempo, sí, fuera de circulación.
De hecho, va a estar mucho tiempo fuera, pero que no haya ninguna duda a propósito de que estamos ante un boxeador muy importante y que ellos van a seguir confiando en él, ¿eh? Que yo creo que es una buena, sí, que es una buena noticia.
Efectivamente.
¿Cuándo sufre la fractura orbital? ¿En qué
en
asalto?
En el octavo asalto.
Y en el noveno ya no sale.
No sale. Ya lo ven en la esquina, porque tienes una imagen muy significativa, que se ve muy bien, como lo tiene, como si dijéramos, hundido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí al parecer el entrenador tocó un poco, ya se dio cuenta, y además luego ha dicho que viendo la reacción de Billy Joe Saunders, claro, que es un campeón mundial invicto, verle un poco, como si dijéramos, abatido, y que no dijo él, oye, no, déjame, nada, o sea, que estaba realmente pues muy, muy mal, claro. Pues... y que, o sea, que tomaron una decisión, sabía, porque no podía continuar, para eso está inventado esto. Ya sabes que siempre aquí defenderemos, bueno, la salud por encima,
hombre,
de todo.
Naturalmente.
Hizo lo que tenía que hacer, le dio una buena pelea a Canelo, pero chico, que el protagonista, Juanma, es lo de Canelo, porque yo creo sinceramente que no sé dónde está su techo. Es un boxeador que, no sé, que cada vez lo hace mejor, más completo. Y efectivamente se hablaba un poco de la era Canelo, y yo creo que de verdad estamos ante un boxeador que de los que van a marcar época, ¿eh?
Pues venga, vamos a hablar de Canelo, venga.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Está Manel Verdonce por ahí. Manel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora te preguntaré a propósito del techo de Canelo, al que hacía referencia ahora Jaime Ugarte, y si tú crees que se le ve techo o no lo tiene, ¿no? Pero está también con nosotros esta noche, y quiero agradecérselo, Miguel de Pablos, que es secretario internacional y miembro de la ejecutiva del Consejo Mundial de Boxeo. Siempre es bueno tener a españoles en los cargos importantes. Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Que además conoces bien a Canelo, ¿no?
Pues sí, le llevo viendo y le he visto en directo varias veces desde el año 2010 en Las Vegas. Me acuerdo con José Miguel Cotto, el hermano del gran campeón Miguel Cotto. Lo vi con Mayweather, con Amir Khan, las peleas de Golovkin, estando en directo, y joder, con qué progresión han mostrado, ¿no? Poco a poco, ¿dónde estará el techo, como bien decías antes?
Ajá. Bueno, la verdad es que da un poco de pena lo de Saunders, ¿no? Pero, y además estamos hablando, Jaime, de no es un cualquiera, es un buen boxeador, ¿no?
No, claro, pena, por supuesto, porque nadie quiere que termine con una lesión importante, ¿no? Estábamos hablando de que era un campeón mundial del peso medio, había subido el peso supermedio, campeón del mundo, o sea, un bicampeón mundial invicto en 30 combates, con un boxeo además muy, muy bueno, rápido de piernas, con buenas combinaciones, de ahí que tenga precisamente muchísimo más mérito la victoria de Canelo, que además se mostró como, no sé, con una seguridad, yo qué sé, que como propia de las últimas actuaciones. Sí,
porque él habitualmente hace declaraciones que demuestran mucha confianza en sí mismo, pero una cosa es ser un parlanchín fuera, pero luego es que esa seguridad la ratifica en el ring. Hablábamos, Miguel, lanzaba esa cuestión al aire Jaime ahora sobre el techo de Canelo. ¿Tú se lo ves?
Hoy por hoy yo creo que todavía está lejos del techo, porque se ve con esa seguridad que vais diciendo, pero es como cuando alguien va auténticamente sobrado al ring, independientemente de quién esté delante. Ajá. Da igual el ring. Va sobrado, entra al ring, todo se hace pequeño. Ya sea Callum Smith, el anterior rival, no, hace dos rivales, era un pedazo de jugador increíble. Callum Smith se había barrido Europa, era el número uno, y había gente que pensaba que podía tener de dificultades. Pues da igual, se lo comió. Billy Joe Saunders invita a entrenar a combates, probablemente en el mejor momento de su carrera. Y si miramos para atrás los nombres, pues son grandes todos. Entonces, yo creo que todavía queda por ver el mejor Canelo. Además, es que tiene 30 años. Hoy, 30 años, es un crío en el mundo del deporte de alto nivel.
Y luego me gustaría preguntarle un poco a Miguel también. También ha pasado ya a ese nivel como ya de mega estrella, ¿no? O sea, que aquí obviamente le seguimos, pero México, Estados Unidos, ya Canelo, no sé, es la cara A, ¿no?
Totalmente, pero eso ya lo era hace tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo...
Estamos teniendo... Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Miguel. Y entre tanto, Manel, ¿qué tiene Canelo que no tengan los demás? Tiene que tener muchas cosas que no tengan los demás, pero técnicamente hablando, desde tu punto de vista, ¿qué tiene él que no tengan otros?
Bueno, Canelo es un boxeador muy completo. Hay dos cosas fundamentales en el boxeo, que es la primera, tener una buena capacidad de asimilación al castigo, es decir, una quijada contundente, sí. Canelo la tiene, y luego tener una buena pegada, y Canelo también la tiene. Además, es un hombre que tiene el aprendizaje cognitivo, lo que es la parte técnico-táctica, cada vez es mayor, porque esto es una recopilación de experiencia, lo que es, se tiene en la memoria, y Canelo esa parte cognitiva la sabe gestionar fenomenal, sabe gestionar muy bien esas experiencias, unido a una parte psicológica magnífica, y luego hay un gen, porque todo esto tiene su parte también, ¿no?, genética, que es, ese gen es fundamental, hay un gen que se llama ACTN3, que fundamentalmente lo tienen los corredores de 100 y 200 metros, que lo que hace es darnos mayor explosividad, combinado con una buena gestión de la experiencia y una buena parte psicológica, lo que hace es un cóctel que sea bestial en cuanto a la eficacia.
No, desde el punto de vista de un boxeador, si me dices que es mentalmente un roble, encaja bien y pega, pues va a ser difícil, ¿no?
Luego, un componente que también maneja mucho y que hablo mucho con Manel, que pues, todo esto que ha dicho, o sea, aparte que significa que te arranca la cabeza directamente, todo eso traducido al castellano cervantino, ¿no? Es que luego encima, psicológicamente, o sea, es que ha mejorado de una manera, o sea, es que tiene una solvencia, es que había el otro, este sábado eran 70.000 personas, y él, o sea, como si fuera de verdad una pequeña fiesta que organiza en el patio de su casa. O sea, y yo creo que Manel eso ya es el colmo ya, o sea, en plan Nadal, aquí es la podríamos, hablar como Rafa Nadal, que dice, joder, la cabeza, este tío, ¿cómo puede tener esa cabeza? Pues le está pasando a Canelo.
No. Además es que Saunders, o sea, no es una forma de hablar. Cuando dice Jaime que te arranca la cabeza, Saunders, que es buen seguidor de este programa, nos está escuchando ahora desde el hospital John Peter Smith de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos. Es decir, pasó del ring al hospital. Hemos recuperado la comunicación con Miguel. Miguel, te estaba preguntando, sí, Jaime, acerca del superestrellato de Canelo, y tú decías que ya lo era, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que decía que cuando en el año 2016 él pelea con Amir Khan, estrenando el T-Mobile en Las Vegas, el nuevo pabellón que hay en la plaza, y él ya llena ese pabellón, o sea, es decir, es la estrella elegida para abrir ese pabellón, en el que luego se desarrollan las dos peleas contra Golovkin. Le llamo pabellón como si fuera algo, es un mega mega recinto, evidentemente, ¿no? Y o sea, que él ya viene con una aura importante. Y luego para mí también es cierto que la aparición de Dazón ha pasado de que sea de un boxeador al que veían en pay-per-view, a lo mejor pues 1.000.000, 1.200.000 personas en directo a las peleas, a que lo vean en directo pues prácticamente por un coste ridículo en 200 países. Y ahí hay un salto, sobre todo cuantitativo, ¿no? porque la otra parte ya la tenía, en la cual se convierte en un fenómeno de masas. La era de Canelo comercial está por venir. La deportiva probablemente, eso, está muy arriba, pero la comercial aún está por venir.
Miguel, ¿hay alguno por encima suyo?
Para mí hoy por hoy no, ni cerca.
Es que reúne todo lo que está diciendo Miguel. Es que, aparte de ser ya un tetracampeón mundial, ese componente que es cierto, que ya era figura. Yo no sé si a Miguel está un poco de acuerdo conmigo, lo hablaba también antes un poco con Manel, que cada vez quedan menos anticanelos, ¿eh? Porque al principio, no sé, le tenía un montón de gente gato, que si elegía no sé cuántos, que si el peso canelo, que no sé qué, y ya creo que se están quedando sin argumentos, ¿eh?
Totalmente, pero lo del anticanelo es algo que ha ido, porque al principio la resistencia era tremenda. No sé si os acordáis, sobre todo a partir de la pelea con Mayweather en el año 2014, que se le critica mucho por tomar esa pelea en la que pierde, y digamos que Mayweather prácticamente le lleva a la escuela, pero a ver qué le dice a un niño de 22 o 23 años que renuncia a 20 millones de dólares.
Claro.
Es muy, muy complejo explicar eso. Bueno, pues a partir de ahí, que yo creo que se empieza a ganar un poquitín el respeto y empiezan a irse los anticanelos, yo creo que él siempre ha querido ir contra los mejores. Y era su propia promotora, la Golden Boy en este caso, la que iba eligiendo esos momentos oportunos en los que darle a los... Pero yo creo que sí, por Canelo hubiera sido. Canelo hubiera ido siempre contra los más grandes.
Pero es que eso demuestra, Manel, eso que comentabas. Verdaderamente es un cóctel explosivo, porque claro, si en el cóctel de un boxeador pones un 33% que sabe encajar, un 33% que cuando te pega en serio, y un 33% que es un roble, y tiene razón Miguel, yo siempre que he oído a Canelo no especula a la hora de elegir rivales, quiere pelear con los que él considera que son los mejores.
Sí, un boxeador al final siempre quiere boxear con los mejores, ¿no? Yo creo que, fíjate, Canelo para mí es el boxeador actual que mejor se adapta a las características físicas, técnicas y tácticas del boxeador contrario, ¿no? Luego hay una cosa fundamental que, como decía Miguel, ¿no?, lo de la promotora, luego tiene un entrenador o un equipo de trabajo de entrenadores espectacular, de los mejores del mundo, y también tiene un preparador físico que se llama Munir Somoya, un preparador físico boliviano, que ha regulado mucho la dinámica de la carga, optimizando las capacidades que más necesita en cada momento, haciendo entrenamiento de piscina, haciendo entrenamiento con gomas, trabajando el core, evitando por todos los medios que pueda lesionarse. Fíjate, a partir de los 35 años hay un cambio en la estructura metabólica, es decir, se pierde velocidad, explosividad, aceleración, etcétera. Canelo tiene 30 años, todavía, fisiológicamente le quedan 5 años de evolución. Si sigue sin lesionarse con estos buenos métodos y medios de entrenamiento, con la ilusión, con esa capacidad de mejora en cada combate,
que eso,
cada
Manel,
nos enseña algo nuevo. Eso es una cosa de locos.
Discúlpame un poco, porque eso es buenísimo, porque Juanma, nada más terminar, dijo que por él, que le gusta tanto el boxeo, que por él peleaba la semana que viene, que está encantado de... O sea, eso es... Porque Manel siempre nos dice muchas veces, bueno, y Miguel comentamos que, bueno, cuando uno ya lo ha conseguido todo, pues ir a entrenar todos los días, venga, qué tal, de qué te pego, de a correr, acá, en fin, es súper sacrificado. Tener esa motivación es, joder, de verdad, que me llamó mucho la atención, y bueno, y me ilusiona como aficionado ver que realmente hay un boxeador que, bueno, que va a trabajar contra todo, con una ilusión increíble y mandando más un mensaje muy bueno, ¿no? Muy en positivo.
Bueno, pues vamos a estar hablando durante mucho tiempo más, seguro, de Canelo. Yo a los 35 años no noté, a ver, perdí explosividad, porque como no la tuve nunca, pues es la ventaja de no tener algo, que no pierdes luego algo que no has tenido, ¿no? Manel, es una forma positiva,
bueno,
de verla, ¿no?
Tienes otras cosas que lo suplen con creces,
sí,
a esa explosividad. Y luego lo que decía muy bien mi querido amigo Jaime Ugarte, yo creo que donde han empezado a tener un deterioro los grandísimos campeones han sido cuando han empezado a ganar muchísimo dinero y se han empezado a acomodar en el entrenamiento.
Amigo,
recuerdo
amigo
que decía Mike Tyson que, claro, cuando empezó a ganar toda esa cantidad de millones, que levantarse a las 5 de la mañana, hacer carreras, sparring con estos boxadores que estaban intentando cogerle el City a esa paella, porque evidentemente es cada vez le costaba
más. Claro, es más difícil. Muy bien, pues hablaremos de Canelo en el futuro. Miguel de Pablo, secretario internacional y miembro de la Ejecutiva del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Te cabe todo esto, Miguel, en la tarjeta?
Que cada día ponen una cosa, también te lo digo.
Bueno, pero, pues pero pon, por ejemplo, en la tarjeta, pon cargazo. Ya está.
Claro, lo que ustedes quieran, señores. A la orden siempre.
Bueno, Miguel, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Adiós, Manel, muchas gracias. Cuídate mucho.
Fuerte abrazo, amigos.
Venga. Jaime, gracias. Cuídate.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. El primer palo con Juanma Rodríguez.
20 años estamos cumpliendo en Libertad Digital y para conmemorarlo con todos vosotros hemos sacado a la venta dos relojazos de la españolísima Colomera & Sons. Dos tipos de relojes, el Nácar y el cronógrafo, son unisex, silenciosos, no se escucha nada, una maquinaria, nada, no se escucha nada. 325 euritos, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital. Unisex, lo he dicho ya, 999 ediciones, tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Y ahí cotilleáis, trasteáis. ¿Cuál me gusta más? El Nácar, el cronógrafo, los dos preciosos, ¿eh? 999 relojes hay, no hay 1000. Dice, quiero el 1000, no hay el 1000. No lo tiene nadie ese, no existe, ¿vale? Estamos ya llegando al final del programa, recogemos y nos vamos, no sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Ha terminado hoy la jornada 35 en Primera División y comienza sin solución de continuidad la 36 a partir de mañana. Jornada impresionante porque es la antepenúltima del campeonato y el fin de semana que viene partidos en horario unificado. Mañana a las 7 de la tarde Osasuna Cádiz en Pamplona, en el Sadar, un partido con los dos equipos prácticamente salvados. Por eso mismo Los dos entrenadores han estado muy cautos hoy en rueda de prensa. Jagoba Arrasate es el técnico papolónica.
Bueno, me gustaría que jugásemos a lo que nosotros queremos, eso uno, y luego que tengamos acierto y que ganemos, ¿no? Pero a ver, nos vamos a enfrentar a un rival que fuera de casa tiene números buenísimos y por las características que tienen y por el plan de partido del entrenador de ellos, yo creo que incluso se encuentran más cómodos fuera de casa. Entonces, vienen a hacer dos partidos muy buenos. El último fuera de casa en Granada, es muy difícil ganar allí, lo ganaron además con justicia.
Reconoce Arrasate que el Cádiz de Álvaro Cervera es muy bueno como visitante, pero Álvaro tiene una obsesión, no perder nunca la competitividad.
Y ahora quedan tres partidos, que la idea mía es que el equipo siga compitiendo como lo hizo el día pasado, que a mí me gustó mucho, y esa va a ser mi filosofía, los tres partidos. Tiene que ser así, no podemos dejar de competir porque nosotros, cuando dejamos de hacerlo, no es que seamos peores, sino que somos malos. Y bueno, y esa es la idea. El próximo es mañana Pamplona, donde los dos equipos estamos en una situación muy parecida. Y
a las 8 de la tarde juegan Elche a la vez. Es una auténtica final. El Elche con 30 puntos, penúltimo en la tabla. A la vez con 32, dos por encima del descenso. El técnico local, Fran Escribá, considera vital el partido.
Sí, sí, seguro, seguro. Luego se puede dar. Evidentemente estamos diciendo una cosa, a lo mejor luego se dan otros resultados y dicen que no es así. Pero en condiciones normales sí. Somos seis equipos los que estamos metidos. Hay partidos muy complicados para todos, pero para todos. Y va a ser muy difícil sumar. Y además, lo que hablamos, hemos tenido ejemplos este fin de semana, ¿no? Y que a nosotros nos va a pasar dentro de los siguientes dos partidos. Equipos que ya se dicen, bueno, estos juegan contra tal equipo que ya no tiene objetivos o que lo tiene ya cumplido y resulta que pierdes, ¿no? Vemos un, no sé, por poner un ejemplo, un Cádiz-Huesca, ¿no? Donde pues el Huesca, como nosotros, está jugando mucho y el Cádiz ya prácticamente estaba ya salvado. Bueno, pero al final son el equilibrio y la igualdad es tan grande.
Y el otro día consiguió un punto casi de milagro el Alavés, pero no está contento con los últimos partidos Javier Calleja, el técnico vitoriano.
No sabemos jugar a no perder, solo podemos jugar a ganar. Es mi mentalidad, no sé cómo se afronta un partido para empatar. Entonces, lo que lo intento inculcar al equipo es que no se puede especular. Nosotros tenemos que centrarnos en el juego, en lo que tenemos que hacer durante los 90 minutos y no salir a ver qué pasa, a ver si van pasando los minutos.
Los tres equipos que se están jugando el título de Liga van a jugar en tres días consecutivos a las 10 de la noche. El jueves le toca al Madrid en Granada, el miércoles al Atlético ante la Real y mañana al Barcelona en campo de Levante. Hemos escuchado antes a Koeman, pero Paco López, técnico levantinista, que está prácticamente salvado, dice que evidentemente es siempre un lujo enfrentarse al Barça.
Pero más allá de contra quién juegues, te vuelvo a insistir, lo que he dicho anteriormente, tenemos ganas de hacer buen partido, de que el equipo compita bien ante un rival pues que se está jugando la Liga, superpoderoso, que es pues junto, no solamente porque lo diga la clasificación, sino porque es así, junto a Madrid, Atlético de Madrid, pues el mejor equipo de la Liga, más el Sevilla, y que tiene al mejor jugador del mundo. Es decir, bueno, pues tratar de competir, hacer buen partido, y esa es nuestra ilusión y es nuestra idea.
Se han sorteado esta mañana, este mediodía, el playoff de ascenso a Segunda División A. Partidos destacados: Castilla contra el Ibiza, un encuentro absolutamente trascendental. Athletic de Bilbao B, Celta B, por ejemplo. Real Sociedad B, Andorra, son dos equipos favoritos al título, al campeonato. Por ejemplo, el Burgos, que se va a enfrentar al Calahorra para subir a Segunda División A. El domingo, primera eliminatoria. Los 8 que ganen, el domingo 23 de mayo tendrán que volver a jugar entre sí. Los 4 que ganen ya subirán a Segunda División A. El domingo, como digo, ha confirmado la Federación ya todos los horarios unificados en la penúltima jornada de Liga, a las 6 y media de la tarde, el domingo 16 de mayo. Y dos últimas cosas para terminar: en la NBA, jornada o madrugada importante, estas dos últimas, tres, porque quedan ya 4 días para que termine la Liga regular. Y luego está el play-in. Ahora mismo Los Ángeles Lakers jugarían ese formato de playoff express, que los seis primeros van al playoff normal, pero séptimo y octavo y noveno y décimo intentan disputarse las dos últimas plazas. Y los Lakers, que no estaban hechos evidentemente para estar séptimos, pues ahora sí que lo están y podrían enfrentarse con Golden State a un partido único que puede ser dramático. Y en ciclismo, el neerlandés Taco van der Hoorn ha ganado la tercera etapa del Giro de Italia, final en Canale. sigue vistiendo de rosa como líder el italiano Filippo Ganna.
Muy bien, muchas gracias Dani, nos vamos, os quedáis con la llanta Barilli y Alma Espinosa, llega a media luz y nosotros, como siempre, os esperamos mañana a las 11 de la noche, ¿vale? Hasta mañana, adiós.
He corrido por los campos de béisbol durante 16 años y no he recibido más que amabilidad y ánimos de vosotros, aficionados, de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos.